Buenas tardes, hoy estrenamos la semana otra vez en la tercera semana de confinamiento desde Rompiendo el Aislamiento.
Nos estáis escuchando desde Radio Contrabanda FM en el 91.4 o desde Radio Bronca 104.5. También desde Granada nos retransmiten por Radio Almaina en 88.5 y desde Bilbao por Irola Irratia 107.5 de la FM.
También nos retransmite Radio Malva desde Valencia. Aprovechamos para saludar a todos estos compañeros que nos escuchan desde ahí.
Recordamos que está la sección del contestador. Nos podéis enviar vuestros audios, aportaciones, reflexiones, críticas a lo que decimos aquí, por audios de Telegram y WhatsApp al 622-88-74-43. 622-88-74-43. Tienen que ser audios que no superen los 2 minutos.
Nos podéis seguir también por internet en radiobronca.info a las 4 en línea o bajar los podcasts en podcast.radiobronca.info. Pues hoy tenemos una compañera confinada en otra casa, así que hacemos uso del Skype para hacer el programa. Les saludamos ahí, buenos días.
Buenos días a todas, ¿qué tal?
Bien, ahí vamos. Empezamos con el contenido de hoy, que vamos a hablar de las redes de apoyo mutuo en general que se están haciendo uso estos días para responder a la situación del estado de alarma. Vamos a presentar un poco las charchas de support mutuo que se han creado en muchos lugares en todo el estado.
Sí, y aprovechar para decir que hay un canal de Telegram en el que se van colgando todos estos grupos de todo el estado donde van surgiendo, ¿no? El nombre es Lista de Grupos de Apoyo Mutuo COVID-19 y por ahí podéis comprobar en qué lugares hay grupos de apoyo.
Bueno, pues decir que también nosotros vamos a dar más espacio a colectivos que también están dando respuesta en estos momentos, pero que eran colectivos que venían ya organizados previamente. Y también hacer una reflexión que nos parece que el hecho de estar organizadas previamente el estado de alarma va a resultar como hacer más fácil el salir de esta situación y también construir, que creemos que las respuestas que se están dando desde estos colectivos responden a otras necesidades que las charlas que se han construido así desde la urgencia y desde el no conocerse, y que es más difícil generar una red de este tipo. Queríamos hacer una reflexión desde lo que nos ha llegado, de que creemos que muchos de estos grupos están respondiendo a necesidades, como por ejemplo el ir a comprar a una persona mayor que no puede ir a comprar, pero a lo mejor no hacen una reflexión más profunda, como por ejemplo que alguien se ofrezca a ir a comprar, hacerle la compra a alguien que dice que no tiene el dinero para ir a hacer la compra, ¿no? O el ocuparse de las criaturas cuando uno no, también tiene esa necesidad y la realidad que tiene le necesita eso. Y decir que nosotras en el programa de hoy vamos a centrar la atención en varios grupos, como son sobre todo la charla de support mutuo de la Trini y el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Explicar un poco cómo vienen organizándose desde hace rato y qué respuesta están dando en este momento. Y también contamos con la colaboración de la Red de Cuidados Antirracista, la Red de Trabajadoras Sexuales, que también se está organizando, y no sé si me dejo alguna. Creo que no. Que eso es lo que vamos a plasmar hoy en el programa.
Vale, pues vemos que hay todas estas nuevas charchas que se han creado de apoyo mutuo, que entendemos que hay muchas por todo el estado, o sea, que no todas son iguales, que entendemos que cada una tiene sus características, que algunas tal vez sí que vienen funcionando previamente, o sea, que hablamos, lo que hemos dicho ahora es un poco de lo que conocemos, no queremos hacerlo extensivo a todos los colectivos que están funcionando. Y antes de empezar a hablar de la charcha de support mutuo, todos los audios que vamos a ir escuchando son de compañeras de esta charcha, y entre todas vamos a ir construyendo este relato. O sea que os dejamos con la primera compañera.
Pues hola a todas. Yo solo quería explicar que en estos días que estamos transitando tan particulares, hay un montón de gente desde la Xarxa y de otros grupos también de apoyo en toda la ciudad y me imagino que en muchas, muchos lugares, que está asumiendo tareas de reparto de alimentos, de reparto de productos de necesidades básicas y en realidad las administraciones no están haciendo absolutamente nada para cubrir esas necesidades y asegurar que todo el mundo tenga lo que tiene que tener. Y están dejando una vez más en el desamparo a las personas más vulnerables. Y bueno, y que quién nos tenía que decir que pasaríamos a la clandestinidad por repartir pañales. Y eso, y que valga también como denuncia y como apoyo a todas esas compas que están ahí jugándose la denuncia y pasando una tensión a veces muy grande para hacer lo que se tiene que hacer. Y nada, aprovecho para mandar un beso, para agradecer por el programa y desearos a todas lo mejor. Salud, amor y libertad.
Bueno, yo les quiero contar un poco cómo empezamos la Xarxa de la Trini, cómo surge la necesidad. En realidad, surge de la necesidad de conectar de otras formas con otras formas de hacer. Contarles que yo llevo aquí en España 20 años y realmente me ha costado mucho encontrar lugares donde sentirme cómoda para organizarme. Y bueno, además, donde encontrar el lugar donde sentir que me organizo con gente que es igual a mí, ¿no? Y bueno, en un momento determinado, con la apertura de un espacio en una casa ocupada que se intenta abrir al barrio, por la situación de vivienda y de precariedad que se vive, en cuanto a la reacción también de los propios vecinos contra las ocupaciones que llamaban incívicas, pero que bueno, se notaba también ¿no? que también era una respuesta racista porque era a determinadas familias. Bueno, nosotras como que empezamos a habitar ese espacio y también a intentar organizarnos de otra manera. En base a necesidades que yo que ya había vivido la Trini, como que había percibido, ¿no? Y que venían de distintas compañeras, como por ejemplo era el tema de necesidad de que la lengua se enseñara, poder aprender la lengua en un horario que sus hijos iban a la escuela, tener un espacio donde poder desarrollarse individualmente, como lo que podía ser un grupo de costura, como que empezamos a intentar que este lugar se habitara desde esos lugares, ¿no? Desde las necesidades que cada una tenía y empezar a generar pues que cada una sintiera que podía construir ahí lo que necesitara. No fue fácil, fueron muchos meses de estar en un local vacío, de preguntarnos también si era posible que esta forma de organización que planteábamos personas que venimos de otros lados era posible que se desarrollara aquí, ¿no? Que rompiera con unas formas de hacer que realmente nos dejan fuera, que nos ponen a muchas en un lugar solo de recibir y no de aportar, ¿no? Que no se nos reconoce un poco la forma de hacer, la forma de organizarse, el que tengamos como, bueno, como personas políticas también, ¿no? Y bueno, esto en realidad era una idea que tiraba por ahí y que no salió las clases de catalán, no salió las clases de castellano, y hay muchos proyectos que están como en la cabeza de todas, porque al final sí que fueron llegando compañeras y bueno, y fueron surgiendo las necesidades urgentes que compartimos y asumimos entre todas, y se fueron como tejiendo de a poquito ese hacer entre todas, y también el definir el espacio de una manera mucho más colectiva y no desde la mirada que nosotras aportábamos, ¿no? Y eso realmente es como lo más bonito, que ese proyecto ahora es un proyecto más de todas, ha dejado ser nuestra mirada individual y de repente se conjuga, ¿no? Entre un montón de visiones que se engloban. Bueno, no sé, ahí va mi aporte, y creo que bueno, hay una compañera que define un poco lo que fue el abrir el espacio, que le dejamos aquí el audio de una compañera.
Bueno, pues mira, yo vivo en el bloque donde está situado el local de la xarxa de suport mutuo de la Trini. Es un bloque que se ocupó hace ya 7 años y nada, donde convivimos diferentes familias y compañeros en comunidad. Entonces, a alguno de los compañeros se nos surgió un poco la necesidad de usar el local como un espacio social y hacer una asamblea abierta donde hablar, compartir y conocer un poco las necesidades reales que existen en el barrio de la Trini. Y entonces, pues, ver de qué manera podemos ayudarnos. Un espacio de soporte, ¿no? De ayuda mutua. Así que dejamos las puertas abiertas todos los lunes de 6 a 8 y así empezó la xarxa de soporte mutuo de la Trini. Para mí la xarxa es un conjunto de cosas. La xarxa es espontaneidad y comprensión, es aprendizaje y también es acción. Para mí la xarxa es amor y mucha diversión, y esto me ha quedado como un poema. Para mí es la xarxa es un lugar de empoderamiento, solidaridad y libertad.
Pues la xarxa funciona desde hace casi 2 años y medio. Abrimos todos los lunes de 6 a 8 para hacer asesoría sobre vivienda y apoyo mutuo en general. Es decir, que también se tratan temas de servicios sociales, temas de custodias de niños,
violencia institucional, vaya.
Los martes hay asesoría de extranjería, también de 6 a 8. Y también hace poco había el proyecto de abrir un espacio de salud.
Sí, que con la cuarentena justo nos pilló que íbamos a empezar, pero la idea era un poco compartir varias de nosotras pues saberes y terapias que conocemos para compartirlas con la gente que se acerca a la xarxa, ¿no? Crear un grupo como de autogestión de la salud, también pensando que eso, que la salud y las terapias, mejor dicho, no llegan siempre a todo el mundo y son inaccesibles. Entonces, bueno, pues compartirlo un poco más desde ahí.
Así que damos paso ya directamente al audio de otra compañera que nos explica un poco desde su punto de vista qué es la xarxa.
Llegué a la xarxa porque no quería estar ya sola. Creemos que encajamos bien en el modelo de sociedad capitalista que han diseñado para nosotras, pero no es así. Y cuando despiertas, los demás borregos te tachan de defectuosa. La xarxa es ese espacio donde te sientes libre, donde puedes ser como quieras ser, andar hacia abajo, rodar, saltar, volar. Da igual, siempre tienes tu espacio y se te respeta como persona, como ser. En la xarxa nos queremos, nos empoderamos, nos mimamos y nos abrazamos desde el respeto y el amor. Me gustaría dar salida a varios proyectos que tenemos en lista, como el taller de costura y el huerto, así como un lugar para los más pequeños, un casal y un taller de serigrafía. La charcha aporta solidaridad, aporta ayuda, aporta despertar y en los tiempos que corren es muy necesario. También estamos gestionando un banco de alimentos donde queremos enseñar que no es caridad, sino trabajo voluntariado, un lugar donde el más necesitado o necesitada puede sentir que está aportando su granito de arena, sembrando prosperidad. Creo que estamos aprendiendo a crecer, a gestionar y a organizar sobre la marcha, porque no nacimos aprendidas. Me gusta mucho la charcha porque existe una diversidad de formas y colores en las personas que ya estamos, que me engrandece el alma sentir que yo también formo parte de ella. Os quiero, charcha.
Vale, la compañera nos ha contado un poco lo que se está haciendo en este momento para responder desde el barrio a las necesidades que están surgiendo. Claro, queríamos puntualizar que es un barrio donde las medidas del estado de alarma no son tan fáciles de cumplir como en otros lugares, donde la gente vive 4 personas en un piso de 4 habitaciones. Esto no suele ser así en la Trini, la gente suele vivir bastante más gente en las casas. Por lo tanto, quedarse en casa por este motivo ya no es tan fácil. Aparte que muchas de las personas se ganan la vida o bien yendo a cuidar a otras personas en trabajos domésticos, como nos contaban las compañeras el otro día, o bien se ganan la vida con actividades de economía informal, que muchas quedan suspendidas o es imposible hacerlos estos días, pero igualmente tienen que salir a conseguir los recursos. Y aquí otra compañera nos cuenta un poco más sobre la realidad del barrio y sobre cómo el impacto de las enfermedades es mayor en los barrios con más desigualdades económicas.
Bueno, el día 26 de marzo la Generalitat publicó un mapa sobre los casos de coronavirus distribuidos por territorios. En ese mapa se puede ver como la enfermedad se ceba en los barrios más precarios de Barcelona, que son los de la zona norte. En concreto, los dos en los que hay mayores casos de COVID-19 son Roquetas y Trinitat Vella. Eso viene a corroborar lo que ya sabemos, y es que las desigualdades sociales son determinantes para la salud. Las malas condiciones de vida de nuestras vecinas son incompatibles con los consejos sanitarios. Vaya, su precariedad dificulta el aislamiento. Aquí la gente no tiene un curro estable y ni siquiera tiene permiso para trabajar. Y en el mejor de los casos, malvive en viviendas precarias. Para facilitar que las más vulnerables puedan cuidarse, desde la SAS se ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en la recogida de alimentos y productos de higiene que posteriormente reparten algunas compañeras desde el local.
La charcha nunca se ha definido ni como feminista, ni anticlasista, ni antirracista, ni nada. No se ha hablado como. No ha habido un debate político para definirse ni tomar un posicionamiento, pero se dan los hechos. Nosotros sentimos que se está construyendo el antirracismo, que se está construyendo. El ser antipatriarcal, que se está construyendo una relación, ¿no?, contra la clase, y desde ahí también surgen necesidades de rabia y de reventar y de expresar, y este 8 de marzo contarles que fue una de las maneras de tomar las calles, de hacernos presentes, fue salir y hacer la primera acción que hicimos, que fue hacer una manifestación, hacer una jornada donde no nos importó cuánto éramos, pero nos importó hacernos visibles y decir, estamos acá, somos precarias, somos migrantes, somos mujeres, y gritar y expresarlo y hacernos visibles. Queríamos contar un montón de cosas más, pero probablemente para eso necesitemos hacer un programa solo de la charcha. Así que ahora vamos a dar paso a las voces que lo relatan mucho mejor y que lo hacen que va a ser mucho más desde cómo cada una vive vive el estar en Xarxa.
Y recordar que la Xarxa de Supermundo de la Trini se abre todos los lunes en la calle Turó de la Trinitat número 97, metro Trinitat Vella, en el local de ahí, o sea que quien quiera acercarse es bienvenida, también se pueden traer a los niños y hasta ahí os dejamos con el relato de las compañeras.
Ah, un pequeño inciso, o sea, también como forma de cosas que dan el estar organizada de tiempo, ha sido dar una respuesta rápida e inmediata a este llamado de solicitud de familias de acogida para cuidar niños que sus padres estén con el coronavirus y que no tengan familia. Nosotras hemos dado una respuesta inmediata, creemos, como lo decimos, que la familia es mucho más extensa.
Vamos a colgar en el podcast también el comunicado que desde la Xarxa de la Trini hemos escrito para que lo podáis leer ahí.
Pues os dejamos con las compañeras.
Hola, para nosotras la Xarxa de la Trini es nuestra familia aquí en Europa. Es un lugar de aprendizaje, de apoyo mutuo, de bien común, de mujeres libres y de amigas, de niñas y de comida rica. Es un lugar donde mi voz se escucha y se toma en cuenta. Desde que llegué ahí a la Trini ya no me siento ni desamparada ni invisible. Y quiero dar las gracias a todas mis compas y decirles que me siento muy afortunada de haber llegado ahí, a la Xarxa.
Bueno, yo creo que a mí me quedaría corta hablar de las Xarxas. Yo como extranjera jamás he conocido un grupo tan humano como son ellas, que velan por el resto y te hacen sentir tan especial, sin nada a cambio. Te dan el calor de la familia, que en verdad nos hace tanta falta, pero con ellas uno se siente en familia. Tengo mucho que agradecer porque aprendí a valorarme como mujer y a perder el miedo y tener confianza en mí misma. Gracias, chicas, por ser como son, por hacerme partícipe de las Xarxas. Los quiero mucho.
Bueno, mi experiencia, mi vivencia con la Xarxa de la Trini, bueno, también empieza en un momento muy difícil de mi vida, donde la única persona que en esos momentos se acercó, la primera persona que se acercó y me dijo que me creía y que estaba para apoyarnos fue Claudia. Y fue el primer contacto que tuvimos y bueno, creo que a partir de ahí todo el apoyo, todo el acompañamiento que ella hizo durante ese tiempo, pues fue muy, muy bonito y fue como empezando a tejer ese sentimiento de red. Y bueno, ya después llegué ya físicamente a la Xarxa y bueno, para mí llegar a la Xarxa ha sido llegar al lugar que siento que pertenezco, como que toda la vida andas deambulando en una sociedad de la que no te sientes parte. Es una vida que tal vez no quieres llevar porque es una vida impuesta y tal vez si decides vivir tu vida como tú la quieres tienes que vivirla o en clandestinidad o en silencio. Y para mí llegar a la Xarxa ha sido encontrarme conmigo misma, porque es el reflejo de esa solidaridad, de ese compañerismo, de esa complicidad, del creerte, del estar contigo incondicionalmente. Creo que por primera vez me siento que he llegado al lugar donde debería haber estado hace mucho tiempo. El hecho de poder ser quien yo soy, de poder estar con personas con las que me siento bien, con las que no tengo que fingir. Creo que más allá de ser un espacio físico o de momento, es el poder sentir en mi vida que no estoy sola, que sé y estoy segura que si no puedo o que si caigo, sé que habrán personas para que me levanten. Y bueno, creo que, bueno, más que una descripción, pues ha sido como mi vivencia. Y bueno, más allá de mi vivencia personal, creo que la Charcha de la Trini representa para mí ese sueño y ese ideal de un mundo donde el Estado no existe, donde no es prescindible, donde nosotras somos quienes nos organizamos. Creo que debería el mundo entero ser una charcha como la nuestra. Y más que aportar es la transformación que hace, ¿no? A la forma de ver las amistades, las personas, la comunidad. Y bueno, le doy gracias a la vida por permitirme estar con las personas que quiero, que me quieren. Y creo que el concepto de familia es un concepto mucho más amplio que el sanguíneo. Y para mí la Charcha es mi familia. Es la familia de mis hijas. Es el lugar donde mis hijas lloran, corren, juegan, ríen, comen, sin miedo a que seamos juzgadas, sin miedo a ser segregadas. Y por lo contrario, no, creo que es un lugar donde se valora también la maternidad, que por estos días anda tan, no, tan devaluada, tan prejuzgada. Y bueno, para mí eso también es muy importante, ¿no? Y bueno, conocer otras mujeres tan valientes, tan fuertes, que también terminan siendo pues como referentes, ¿no? De esta lucha. Y bueno, que no tengo quejas, ¿eh? que todavía no tengo quejas y que las quiero mucho. Gracias.
Buen día a todas. La Charcha de Suport Mutuo de la Trini, que es para mí es un lugar necesario. Es un lugar donde las necesidades de cada una y los deseos de cambiar las cosas son el centro de la forma de hacer política. Es un lugar, bueno, me siento muy afortunada de formar parte de este grupo y que cada vez siga creciendo más y tan necesario en los tiempos que corren, en contraposición de lo que nos relega el sistema, que es al individualismo y al aislamiento social. La Charcha de Suport Mutuo es una confrontación contra esas ideas capitalistas y le da la vuelta. Para mí es un lugar, un proyecto que si no existiera habría que crearlo. Y desde aquí aprovecho para dar las gracias a todas por el aprendizaje constante en cada gesto y en cada situación que se vive de manera colectiva. Bueno, pues larga vida a la Xarxa de Suport Mutuo de la Trini. Salud y rebeldía.
Ah, lo que más me gusta de la Xarxa de Suport Mutuo es que no entiende de raza, ni de origen, ni de religión. Todo el mundo es igual, de dónde viene, de qué religión es, y eso es lo que le da más valor. También me gusta la filosofía de no solo recibir, sino también de dar. Cada persona tiene muchas cosas que ofrecer, entonces se valora el hecho de dar y de recibir, que son dos cosas iguales. En la Xarxa hay personas adorables, valientes, sobre todo son mujeres, cómo no, de mujeres valientes, luchadoras, adorables, cariñosas. Lo que me gustaría que siga más grande y que se consigan más derechos, sobre todo por las personas más vulnerables. Y el tema de la localidad, o sea, que es en el barrio, para las personas del barrio, aunque no se cierra a todo, no se cierra a otros barrios, pero el hecho que sea local también me gusta mucho.
Hola, un abrazo desde la cuarentena. Envío mucho amor, mucha fuerza, mucho cariño a las compañeras de la Trini, que llevan construyendo comunidad, lucha colectiva, lucha real, lucha honesta y sincera desde ya unos años. Y ahora más que nunca, todo lo que construyen es muy necesario en estos tiempos y para lo que va a venir después. Entonces, solamente puedo enviarles mucho amor y pues vamos a seguir construyendo después de todo esto, ¿no? Nos quieren ansiosas y jodidas, pero van a encontrarnos más fuertes, más aliadas y más luchonas. Gracias, Trini, por todo el trabajo que están haciendo, por construir comunidad, por construir antirracismo desde la práctica, desde los barrios. Y bueno, espero verlas prontito.
Bueno, compañeras, pues qué hermoso escucharos a todas ahí. Y después de escuchar estos testimonios tan potentes, damos paso a hablar del trabajo que están haciendo estos días los compañeros del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, que son compañeros que vienen organizándose ya desde hace años para luchar por los derechos de los manteros. Y desde hace un tiempo también tienen una tienda en el Raval, donde venden sus productos con su propia marca. Y vamos a transmitir una entrevista que pudimos hacer al compañero Lamin Sarr y a Dauda. Y también habla un compañero que es Nua, que ahora vive de la chatarra. Desde el Sindicato de Vendedores Ambulantes, en estos días están haciendo una llamada para recoger alimentos y fondos, y también están haciendo un largo trabajo a diario repartiendo todo esto en distintos barrios donde se necesita. Desde hace pocos días también han transformado la tienda donde venden su ropa que fabrican en un taller de costura, donde más de una decena de personas están trabajando cada día gratuitamente para fabricar batas y mascarillas para los hospitales. Todo esto ahora ellos nos lo explicarán mucho mejor. Yo quería hacer solo un apunte que me parece súper importante. Denunciar una situación extremadamente racista que pasó ayer a la noche, cuando después de dos compañeros, después de estar un montón de horas en el taller este improvisado en la tienda, después de días cosiendo mascarillas y batas para los hospitales catalanes, cuando salían de la tienda, les pararon dos agentes de la Guardia Urbana y bueno, les preguntaron, les hicieron identificarse. Ellos les mostraron el certificado que acredita que están trabajando para el Top Manta, que con esto todo el mundo tiene el derecho ahora de salir de sus casas. Y aún así les dijeron que al comprobar que ellos no tenían el NIE, que no tenían papeles, les han dicho que no pueden volver al taller a coser material sanitario por esta razón. Bueno, creo que todo se explica por los hechos, no hace falta añadir más que una gran indignación por esta cuestión y os leo lo que dicen ellos, que dice: denunciamos este acto racista de la Guardia Urbana de Barcelona y esperamos poder seguir con nuestro trabajo para poder hacer llegar el material que tanto necesitan los hospitales. Ayer entregamos las primeras batas médicas a la directora del Hospital de Granollers. Ella misma se desplazó al taller para recogerlas. Somos costureros y con o sin papeles queremos ayudar a frenar la situación del COVID-19. Nada más que añadir, aquí os dejo con los compañeros. Ay, sí, algo más que añadir. Se me ha olvidado que para informarse de todo lo relacionado con el Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona, tienen una magnífica página web que se llama manteros.org y que allí explican todo cómo funcionan. Después de la entrevista va a pasar la sección del contestador como cada día y hoy, como no teníamos tiempo para añadir todos los audios de lo que queríamos hablar en esta sección, hemos puesto el audio de la red de cuidados antirracistas y de las trabajadoras sexuales en la sección del contestador, y que tiene mucho que ver con las dos redes que estábamos hablando, del Sindicato de Manteros y la Xarxa de la Trini. Son otras compañeras que también vienen organizándose en estos días. Buenas tardes, hoy tenemos aquí a los compañeros del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Barcelona. Les doy la palabra para que se presenten ellos mismos.
Hola, buenas tardes a todos los de Radio Cancan, los que nos están escuchando desde su casa en el confinamiento. Y yo soy el emisario del Sindicato Mantero.
Assalamu alaikum no assemble wa ñu ngi leni xiar ñu ngi fi ci radio kankan wa di def ben émission bon si jamono fu mu tollu tay. OK, merci.
Pues quería empezar preguntándoos cómo el estado de alarma afecta a los vendedores ambulantes, en qué situación les deja, y bueno, también como después de la persecución policial que el teniente de alcalde Albert Batlle impulsó este verano, ¿cómo se han vivido estos meses antes de la declaración del estado de alarma?
Bueno, la situación de los manteros era complicada antes del coronavirus, porque desde el desalojo hemos hecho manifestaciones, hemos hablado con el ayuntamiento para que hacen una solución de emergencia, y ellos habían dicho que van a hacer una mesa de una mesa en el ayuntamiento de emergencia para solucionar los problemas, pero todavía no ha salido nada todavía, y que se sumó además la situación del coronavirus, y que ha empeorado muchísimo la dificultad que vivían los manteros, y por eso que hemos decidido montar este sistema de banco de alimentos.
Tenemos aquí un compañero que vive de hacer chatarra. Je voulais te demander ¿Cómo es la situación,
para los que vivís de la chatarra?
Ok, en este momento es duro, ¿eh?
Vale, en este momento es duro, ¿eh? Es duro porque la gente sin papeles son los que trabajan en la chatarra. Desde la crisis, hace 2 semanas, no hay trabajo, no hay nada. La gente que trabaja en la chatarra trabajan para sobrevivir. En este momento es duro, sinceramente. Es duro, muy duro.
¿Y cómo ha salido esta idea de hacer el banco de alimentos? Y también, ¿cómo, a quién va dirigido? ¿Y si habíais pensado antes hacer una cosa así como este banco de alimentos o ha surgido a raíz de la situación del coronavirus?
Bueno, antes no habíamos nunca pensado a eso, porque a nosotros no nos gusta pedir, porque nos cuesta mucho pedir. Lo que queremos nosotros siempre es salir a trabajar, por eso que estábamos trabajando en la calle cada día, porque nos parece mejor, porque cada persona, cada país, cada continente tiene su civilización. En nuestra cultura, nosotros no nos gusta pedir. Queremos trabajar cualquier trabajo que sea duro o cualquier cosa que sea, pero nos cuesta mucho pedir. Pero cuando llegó el confinamiento, que nosotros ganamos la vida de día a día, no había otra solución que pedir colaboración a los compañeros, a los ciudadanos que sean conscientes para que nos ayuden, para que podamos ayudar a esas personas que están en una situación difícil, para que no pueden salir, que no están registrados en ningún sistema para que puedan recibir ayuda. Por eso que hemos puesto ese sistema en marcha y que va a ayudar a muchísimas personas que están en situación muy complicada.
¿Y qué relación crees que tiene el coronavirus con la pobreza?
Bueno, cada crisis que llega son los pobres que sufren más, porque son ellos que no tienen medios, y también ellos son los ricos que van a comercializar la crisis y se van a aprovechar más de estos pobres.
¿Crees que el hecho de estar haciendo este trabajo de ir a repartir toda esta comida puede ayudar como al colectivo de manteros para generar unas redes de solidaridad más fuertes y para generar una lucha colectiva en el futuro más fuerte?
Bueno, para nosotros, a mí especialmente, no estoy esperando que el sindicato tenga mucha gente, o 90 personas o 1000 personas para seguir nuestro trabajo. Si éramos 2 personas o 3 personas solo en el sindicato, nosotros seguiremos trabajando. Pues lo que estamos haciendo desde el principio, no hemos cambiado de ritmo, nunca. Cada día estamos trabajando para mejorar la situación de personas. Aunque lo reconocen o no, nosotros estamos este día y no cambiaremos de sistema. Seguiremos trabajando para valorar, para dignificar la situación de las personas vulnerables, dignificar el trabajo de las personas que están excluidos del sistema laboral, que parecen que no están informal, pero son ellos que están haciendo los trabajos más dignos, que están viviendo de una manera más digna, porque ellos no tienen acceso, no tienen la posibilidad de robar impuestos, no tienen la posibilidad de robar fondos de bancos ni nada. Son personas que están trabajando duramente para sobrevivir, para vivir con la dignidad, para vivir con el sudor de su frente, para ayudar a su familia.
¿Y qué dificultades os habéis encontrado en el momento de estar repartiendo los alimentos? Así, si habéis tenido problemas de organización o también con la policía o con los vecinos en algún momento.
Bueno, como lo sabemos todo el mundo, que el racismo está muy elevado aquí, que la presencia negra llama a la alarma siempre. Cuando nos vienen a la calle siempre llaman a la policía, por eso que todos los barrios que fuimos para repartir, los vecinos que nos miran desde su balcón llaman a la policía, que ellos vienen para saber, para identificarnos, para saber lo que estamos haciendo.
¿Y cómo habéis resuelto esta situación?
Bueno, resultó bien porque lo que estábamos haciendo es sencillo, son recopilar dinero y comida y repartirlo a los compañeros, nada más.
¿Y creéis que, bueno, yo sé que estáis trabajando muchísimas horas estos días, y creéis que podréis mantener este ritmo durante todo el estado de alarma? Y también saber si cuando se termine esto, el estado de alarma, que imagino que va a seguir siendo la situación muy complicada, ¿qué te imaginas que el sindicato, qué labor puede hacer para el colectivo de manteros?
Bueno, nosotros creo que no cansaremos a trabajar para apoyar a todas las personas que están en situación vulnerables, porque si tenemos la salud y la fuerza de hacerlo, seguiremos hacerlo.
Y veo que habéis convertido la tienda del Top Manta en un taller de costura, donde hay un montón de gente que está trabajando ahora mismo. ¿Por qué lo estáis haciendo?
Bueno, como sabemos, somos ciudadanos, aunque no nos consideran como ciudadanos en España, nosotros sabemos que somos ciudadanos aquí y queríamos aportar nuestro grano a la situación que está pasando ahora mismo. Por eso que hemos vaciado nuestra tienda, para hacer un llamamiento a todos los costureros para que puedan venir aquí a ayudar a todos los hospitales, a ayudar a las personas que no pueden conseguir las mascarillas, y para también si una vez salimos de esta crisis, todos los ciudadanos que tienen el privilegio van a saber que es todas las personas, aunque venga de otros países o lugares más lejos del mundo, tienen una importación muy grande que no pueden saber, porque eso que hay que respetar el vecino, hay que tratar bien el vecino, porque en cualquier momento, en cualquier día, el vecino te puede venir en ayuda.
Y bueno, ¿no? A mí me parece muy increíble que mientras toda la gente de aquí, un montón de gente de aquí, está resguardándose en sus casas y porque tiene esa posibilidad y cuidando de su salud, que os prestéis a hacer este trabajo y estar aquí trabajando para todo el mundo, para que la sanidad pueda seguir tirando adelante, cuando seguramente la ley de extranjería o sea, muchos de vosotros os deja fuera del circuito del sistema, ¿no?
Bueno, por eso que esperamos que España va a seguir el ejemplo de Portugal, que quiere regularizar a todas las personas inmigrantes que no tienen papeles. Creo que España, Italia y Francia, todos esos países que pensaban que el inmigrante no tiene ninguna importancia en su país, que muchos ciudadanos de derecha nos echan piedra, nos critican siempre. Creo que van a regularizar a esas personas que ahora mismo están dejando la piel, están trabajando duramente para que todo el mundo podrían seguir sus actividades, para que podamos superar esta crisis que estamos viviendo.
Ojalá que sea así. Y nada, quería preguntaros a cualquiera si queréis añadir algo que os gustaría decir, también
bueno,
en el idioma.
Marina ha dicho todo perfecto, de verdad. Yo siempre me sorprende cada vez que habla, de verdad, porque siempre ha dicho súper bien. Bueno, lo que Lamina acaba de decir, que España, Francia, Italia, tienen que coger ejemplo hacia Portugal para regularizar todas las inmigrantes que están en su país. Porque ahora mismo en Italia, el presidente de Italia se salió y criticando el niño europeo, diciendo que no ha visto un niño como niño europeo, una enfermedad llegando en su continente, no había ninguna ayuda que ellos han hecho hacia hacia el poblado. Y yo le digo, yo en el mismo momento le hago una pregunta: cuando nosotros morimos en el mar, el Unión Europeo no hacía nada tampoco, cerraba la frontera. Entonces, si su gente está muriendo y cierra su frontera, como Alemania lo hace, haciendo lo mismo. Lo que Lamin acaba de decir también es algo muy importante para que vean que los inmigrantes que están aquí pueden aportar muchas cosas. Porque hoy en día, cuando todo el mundo está en su casa escondiendo, diciendo que no le quieren que le contaminen ni nada, nosotros salimos para dar las los hospitales, las bandas y las mascarillas que necesitan, porque ellos ahora mismo son los que salvan a la gente. El grano que estamos tirando en la arena, ojalá un día que se sale un árbol grande y todo el mundo lo vea, porque los inmigrantes tenemos nuestra cultura, tenemos nuestro conocimiento, tenemos nuestros valores, tenemos también nuestra afición para aportar todo en cualquier problema, que no hay problema, porque los chicos que estaban en la calle vendiendo con su manta que le persiguen las policías, dicen que están ocupando el vía público, hoy en día son los que están allí riesgando su vida, cosiendo mantas y mascarillas para los hospitales.
Muchas gracias.
¿Quieres añadir algo más?
Bueno, tengo que decir, hoy, cuando Dao y Lamin han hablado, bueno, hay que respetar a los inmigrantes. Nosotros no esperamos al gobierno que haga algo o que nos solicite. No necesitamos eso. Nosotros podemos hacer trabajo para el país, porque estamos aquí, vivimos aquí. Hay que respetar a los inmigrantes. Hoy, todas las personas racistas que luchan para que los africanos se vayan del país, hoy no ves a ninguno de ellos en la calle. Son los inmigrantes, con la gente que lucha contra la desigualdad, que están en la calle para satisfacer a la gente que no puede comer. La gente que necesita ayuda y no tiene quien la ayude. Hoy son los inmigrantes que están aquí con los pies firmes para, ¿cómo voy a decirlo?, para ayudar a la gente que no tiene que comer ni los medios para salir fuera, ¿sabes? Todo esto es un gesto noble, ¿eh? Pero no necesitamos que la gente nos felicite, porque es nuestro trabajo, vamos a hacerlo.
Mais c'est un geste, mais on n'a pas besoin de les gens nous féliciter parce que c'est notre travail, on va le faire.
Muchas gracias a todos y por dar un trocito de vuestro tiempo, que sé que estáis súper ocupados estos días, por la fuerza que transmitís y por todo este trabajo.
Estás llamando al contestador automático de Rompiendo el Aislamiento. 622-88-74-43, 622-88-74-43. En estos momentos no estamos en directo. Si quieres dejar un mensaje, una canción, un poema o lo que te dé la gana, espera después de la señal.
Hola a todos, soy Shirley McLaren, trabajadora sexual, migrante, sudaca y afiliada del sindicato Otras. Primero que nada, quiero agradecer enormemente a todas las personas que participaron en la primera campaña de recogida de fondos para intentar apoyar económicamente a nuestras compañeras que trabajan en polígonos, en calles y en clubes de Barcelona, Madrid, Murcia, Sevilla y Valencia. Y un agradecimiento muy, muy especial, sobre todo a Calala Fondo de Mujeres, que nos apoyó de manera fantástica en esta primera etapa. Durante la primera campaña, gracias a vuestro apoyo, vamos a poder apoyar económicamente a cerca de 100 trabajadoras sexuales, a las que pronto les llegará el apoyo en cuanto la plataforma GoFundMe, donde estamos realizando el crowdfunding, nos libere los fondos. Cuando se habla de nosotras en términos de números, se estima que somos unas 100.000 en todo el reino. 100.000 mujeres cis, trans y personas no binarias que ejercemos el trabajo sexual sin ningún solo derecho reconocido. En la situación que estamos viviendo por la emergencia del COVID-19, esa terquedad por parte del gobierno español de no reconocer nuestro trabajo como tal se está traduciendo en una situación de una vulnerabilidad extrema, pero porque, simplemente porque no tenemos derecho a ninguna ayuda gubernamental. Como siempre, somos las propias trabajadoras sexuales y nuestras redes afectivas las únicas que podemos sacarnos las castañas del fuego, pues la industria del rescate lo único que se ha dedicado a hacer desde que salió el estado de emergencia ha sido volvernos a estigmatizar como agentes contagiosos y hasta han llegado a nombrar a este virus tan mortal que ha cegado la vida de tantas personas como el abolovirus. Las trabajadoras sexuales somos resilientes, solidarias y fuertes debido a todas las adversidades que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día. Muchas de nosotras hemos cruzado el Atlántico, el Mediterráneo o medio mundo con tal de llegar a Europa para mejorar nuestro estado de vida. Muchas hemos sido expulsadas de nuestros hogares por nuestra identidad de género. Otras muchas hemos escapado de parejas maltratadoras con nuestras hijas a cuestas, intentando que no les falte de nada. Sin embargo, esta emergencia es mucho más grande que nosotras y es totalmente desconocida hasta el momento. Esto escapa a nuestras propias capacidades y nuestras propias fuerzas y no podremos salir adelante solas. Vamos a necesitar mucha de su colaboración. Por favor, sigan apoyándonos, ya sea por medio de colaboraciones económicas o difusión de esta campaña, para que podamos salir todas juntas y más fuertes y más unidas de esta situación de emergencia. Muchísimas gracias y sigan apoyándonos.
Hola, compañeras de Radio Bronca y Contrabanda. Muchas gracias, necesario por estar allí, hacer el esfuerzo para estar en las ondas y dar voz y al mismo tiempo que no se pierda este canal, este medio cercano a los movimientos y a los vecinos de Barcelona desde varios frentes, ¿no? Quería un poco comentar. Sí se están haciendo, al compañero que hablaba sobre la gente mayor y en general, sí se está haciendo, se están desarrollando ayuda de organización vecinal, bueno, gente de sindicatos de barrio, gente de apoyo y trabajo vecinal, por ejemplo, Rabat, Poblesec, Sanz, hay grupos que organizados que han hecho lista de los vecinos que pidieron o que necesitan ayuda porque están solos, me refiero a la gente mayor, o que están en estado de salud, por ejemplo, con alguna patología, porque aquí no se trata solo del coronavirus. El coronavirus es lo que mediáticamente nos están inyectando a todos, pero la realidad es que están juntando cifras de pues, la gente normal que se muere, la gente de otras patologías que estaban esperando trasplantes, que tienen enfermedades ya, que arrastran enfermedades que tienen de bastante cuidado después de tratamientos cancerígenos o lo que sea. Entonces se hizo esa lista y esta gente se... por grupos, se han dividido los números de teléfono y las personas que necesitan esta ayuda y este cuidado, por ejemplo, de llevarles la compra, bueno, eso sí, con todas las prevenciones posibles, pero entonces se designan o se proponen, nos proponemos gente por sí y ayudan a estas personas y están pendientes vía teléfono o vía bueno, va básicamente internet para saber cómo están o irla chequeando, de tener el cuidado de estar todos los días mirando cómo se encuentran estas personas. Esto se puede expandir, eso no lo tiene que venir a hacer nadie, eso tenemos que hacerlo nosotros mismos. Entonces, si hay vecinos que, oye, los vemos que están solo, pues va uno y les habla y les explica la situación, y eso es un trabajo de cada uno, esa buena voluntad, esa es la ayuda, y es utilizar las herramientas que tenemos en cosas positivas también hacia los demás. Cuidar es cuidarnos, así que hay que hacerlo nosotros mismos. Y bueno, ya seguiré comentando también otros apuntes que se están haciendo para no pasarme del tiempo. Muchos abrazos solidarios, reivindicativos y conscientes, con calma, pero con sensatez y sabiduría. Arriba, fuerza, compañeras.
Compañera, mi nombre es Hugo Mauriel, soy parte de una red antirracista en Barcelona que en estos momentos de crisis sanitaria y política está trabajando para dar soporte y acompañamiento a casi más de 50 personas actualmente. Somos una colectiva realmente de muchos grupos y también suma de individualidades. Entre nuestros grupos están Canmigra, Andamos Usurpadas, TikTok, Disidencias Sexogenéricas Antirracistas, Tejiendo Redes, Maricas Libertarias, Sabor Pacífico, Tres Giris, El Banco Expropiado y muchas individuales que dan soporte a este tejido comunitario que ahora hace un seguimiento y acompaña a personas en situación de vulneración de sus derechos y de protección social. Esto viene siendo la continuación de las políticas racistas que no protegen a las personas que migran y que están aquí buscando una vida mejor y que siguen recibiendo, peor aún en esta situación, el peor de los tratos. Estamos viendo de que no hay políticas de protección para estos colectivos. Estamos viviendo en un momento de persecución policial, de un panóptico, de denuncias vecinales que van por encima de la dignidad de las personas. Estamos viendo llamamientos de quedarse en casa cuando hay miles de personas en este territorio debido a las políticas racistas estructurales que no tienen un lugar donde vivir, donde poder hacer la cuarentena, que no tienen acceso en muchos casos a medicación, que no tienen acceso en muchísimos casos a alimentación, que no se pueden mover libremente por la ciudad porque no tienen papeles, porque tienen muchísimo miedo dado el nivel de represión actual que existe. Entonces, la red que hemos activado y que ya viene trabajando desde hace muchísimo tiempo y distintos colectivos de distintas formas con el tema antirracista, muy consciente de esta realidad, ha creado un banco de alimentos que hace reparto y también ha creado una caja de resistencia para urgencias y acompañamientos a personas en dificultades económicas. Queremos agradecer a todas las personas que han colaborado en este goteo de ayuda, en este goteo de sensibilidades y de solidaridades entre nosotros, porque gracias a todas las personas a las que están activando en las redes y a las que aportan lo poquito o mucho que pueden para socializar su economía, preocupadas por las hermanas, por el tejido, por la comunidad. Queremos agradecerles infinitamente. También recordar que la campaña sigue, de que esto no sabemos cuándo va a acabar, de que las necesidades se van complicando y que para nosotras es importante la solidaridad como un ejercicio de ternura entre los pueblos y como un ejercicio urgente para la supervivencia en este momento de desamparo. Les mando un saludo muy fuerte, espero que estén bien, cuídense mucho. Hasta luego.
Si esperas a que alguien venga,
asegurar, el tiempo no será la vía que esperas. No llegarás a las estrellas tampoco. Todo lo que es real tiene una inmensidad que nunca concuerda. Así que lo que te jode siempre es perder. Porque somos tan humanos como el vecino de al lado. Así que creo que está bien que seas como quieres ser, que solo te repudien lo que no te merece. Vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces, todos sufrimos la tristeza. Te puedo asegurar que el tiempo no será quien quite la venda. Yo soy testigo ocular de lo que eres capaz y puedes despegar el día que quieras. Así que lo que te jode es no saber dónde ir. Y el miedo deja manchas de aceite sobre todo el mapa. De una puta vez, como tu ritmo marca, que es cuando destacas. Si vieras lo que mis ojos ven y lo que otros también ven, sería la nostalgia, vendrían las mañanas. Así que creo que está bien que seas como quieres ser y que solo te repudien lo que no te merece. Que aquí no vale con dudar de todo lo que hacemos bien, porque si no reduces todo lo que mereces.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Mañana más y mejor con
perspectivas desde los pueblos originarios ante la crisis del coronavirus. Y bueno, esperemos que acabéis de pasar una buena tarde de este día tan soleado de lunes.
¡Hasta mañana!
Hola, buenos días. Me llamo Dominique.
Hola a todas, buenas tardes.
Hola familia, hola, oyentes de Radio Bronca, buenos días. Gente, ¿cómo estáis?
Que hacéis este estupendo programa. Lo que estamos haciendo en esta super cuarentena.
¿Qué hacen las moscas con su mierda? ¿Traen coronavirus?
Volvió a preocuparse. Si quieres, puedes dejar un mensaje después de la señal. De dormir.
Es la primera cuarentena que he vivido en mi vida.
Saludos, mundo exterior.